De la noche en punto, bienvenidos. Aquí están las noticias y en segundos vamos con nuestros panelistas. La Corte Constitucional suspendió de manera temporal las investigaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral contra el presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales en más de 5.000 millones de pesos durante la campaña 2022. La medida estará vigente hasta que ese alto tribunal se pronuncie de fondo sobre una tutela que interpuso precisamente el presidente Petro al considerar que hubo una vulneración al debido proceso luego de que el Consejo de Estado le otorgara facultades al Consejo Nacional Electoral para investigarlo. En su cuenta de la red social X, el presidente aseguró que la Corte Constitucional frenó un golpe de Estado en su contra. A esta hora, en la plaza principal del municipio de Soledad Atlántico, el Gobierno Nacional instala los comités ciudadanos de la consulta popular por el sí, mecanismo que se radicará al Senado el próximo 1 de mayo. Hacen presencia el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. A propósito, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, descartó que la consulta popular se realice después de las consultas interpartidistas para elegir candidatos presidenciales que son en octubre, como propusieron desde el Congreso de la República.
Se radica la solicitud de concepto a la plenaria del Senado. La plenaria del Senado tiene un mes para pronunciarse y luego de eso el presidente de la República tiene 3 meses para convocarnos a las urnas.
El Clan del Golfo intensificó hoy su plan pistola contra la fuerza pública con el asesinato de 2 soldados, Luis Vargas y José Espitia, y el patrullero Aldair Urango en Córdoba y Antioquia. En este último departamento también han sido asesinados 3 policías y 10 más resultaron heridos en múltiples ataques en una sola semana. Habla el coronel Oscar Rico, comandante de la policía en Antioquia.
Depende de los elementos que se tengan por la parte criminal, digamos que la parte mediática también que logre impactar. Estamos hablando, puede oscilar entre 2, 3 millones de pesos, dependiendo.
En el juicio contra Álvaro Uribe, la Fiscalía reveló nuevas conversaciones telefónicas entre el presidente y su abogado Diego Cadena en 2018. En una de las interceptaciones hablaron sobre la necesidad de que el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve contara la verdad a la Corte Suprema sobre si había o no paramilitares en la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez.
Esto es muy triste, que el coronel que estaba a cargo diga, no, se va a saber el engendro, y que este tipo diga que había paramilitares.
Claro, por lo más importante. Lo más importante es lo que él va a decir, que le ofrecieron unos beneficios, pero que no, que él va a decirle la verdad a la Corte y aclarar qué fue lo que pasó. Eso va a ser importante, presidente.
En el marco de las investigaciones sobre el entramado de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, la Fiscalía imputará el próximo 8 de mayo el delito de tráfico de influencias de servidor público a María Alejandra Benavides, ex asesora del Ministerio de Hacienda del ministro Diego Bonilla. Seguimos hablando de más decisiones judiciales, esta vez del Consejo de Estado. Ese tribunal dejó en firme la elección de Hernán Penagos como registrador nacional al no encontrar vicios de trámite en su postulación. También mantuvo la elección de Carlos Hernán Rodríguez como Contralor General de la República. Negó una demanda que buscaba sacarlo del cargo por desempeñar la gestión fiscal y haber sido reelegido. Siguen los esfuerzos del gobierno Petro para que Estados Unidos elimine los aranceles a Colombia. La ministra de Comercio encargada, Cielo Rusinski, aseguró que las conversaciones con los representantes comerciales de ese país fueron positivas y reveló que las negociaciones continúan la próxima semana en Bogotá.
Podemos dar un par de tranquilidad, pues el preámbulo de un proceso. Vendrá el delegado para el Hemisferio Occidental la próxima semana a Colombia.
Hablemos ahora del mundo. El País América, el periódico global, detalla los perfiles de los 133 cardenales que elegirán al próximo papa. Uno de los purpurados es el cardenal colombiano Luis José Rueda Aparicio. Entre tanto, más de 90.000 personas han visitado el féretro del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. La delegación colombiana que irá a la Ciudad del Vaticano estará conformada por la primera dama Verónica Alcocer y la canciller Laura Sarabia. El presidente Petro finalmente confirmó que no va a ir.
Quería ir al entierro de un amigo y yo quería ir allá a la Roma, a la gran ciudad del Vaticano, pero el médico ordenó que no puedo hacerlo durante tantas horas de vuelo.
El presidente francés Emmanuel Macron pidió a su homólogo ruso Vladimir Putin que deje de mentir sobre su supuesto deseo de paz y acepte un alto al fuego para iniciar negociaciones con Ucrania.
Necesitamos que Vladimir Putin dé una respuesta y si se niega a aceptar, le habrá mentido a Estados Unidos. La ira de la Casa Blanca debe dirigirse al presidente Putin si esto ocurre.
La presidenta del Consejo Electoral de Ecuador, Diana Atamaint, cerró el escrutinio y negó los reclamos de la oposición para revisar las denuncias de fraude.
No tienen ningún sustento alguno, solo piden la nulidad sin adjuntar ninguna prueba de lo manifestado. Según la ley, tiene que cumplir con los elementos probatorios para que el Pleno pueda decidir aquello.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche con el análisis a fondo, uno, de la decisión de la Corte Constitucional al suspender el proceso que el Consejo Nacional Electoral adelanta contra el presidente Petro por presuntas irregularidades en la campaña presidencial. También el debate sobre el fin de la conmoción interior y la prórroga de 11 decretos para atender la crisis en el Catatumbo. Y por último, lo que viene para las reformas ante un eventual bloqueo del proyecto de salud en la Comisión Séptima. Gracias por acompañarnos. Están con nosotros Cristina Carrizosa, abogada, columnista, analista y consultora. Hola, Cristina. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a los panelistas y a quienes nos ven y nos oyen.
María del Mar Pizarro, congresista por el Pacto Histórico. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Diana, por la invitación, a los que nos escuchan y a los compañeros.
Jorge Mantilla, politólogo, doctor en criminología, experto en todas las dinámicas del conflicto. Gracias, Jorge, por estar nuevamente aquí.
Hola, Diana. Igualmente, un saludo a todos los oyentes y a mis compañeros de mesa.
Y mi compañero, el jefe de redacción del País América, Periódico Global, Juan Esteban Lewin. Buenas noches, Juan Esteban.
Buenas noches, Diana, los compañeros de mesa y a la gran audiencia de Hora 20.
Empecemos por la decisión que tomó hoy la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral en contra del presidente Gustavo Petro por la supuesta financiación ilegal de topes durante su campaña Petro presidente en el 2022. La medida cautelar impulsada por el magistrado y exsecretario jurídico de Palacio, Vladimir Fernández, aplicará mientras la Corte estudia la tutela del presidente Petro en contra de la decisión del Consejo de Estado, quien determinó que el CNE sí era competente para investigar al presidente de la República y no la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Cabe recordar que el proceso en el CNE ya superó la etapa de formulación de cargos y está en etapa de juicio. La Corte también dice que se suspenden los tiempos de prescripción del caso para lo que concierne al presidente en el resto de los investigados. La fecha máxima para que se resuelva este caso es 29 de agosto. Por su parte, el presidente Petro dijo que la Corte frena el golpe de Estado que venía dándose, mientras el CNE dijo que la decisión de frenar el proceso no afecta a la investigación de la campaña. ¿Qué significa esta decisión para el presidente Petro, para el CNE que lo investiga y para el Consejo de Estado? ¿Qué fue? ¿Quién falló en favor del CNE autorizando que investigara al presidente? ¿Cuál es el alcance de la decisión? Cristina.
Yo creo que el presidente se apresura un poco a sentirse un triunfador en esto. El pronunciamiento de la Corte es provisional. Me parece que en este caso en particular ha habido margen de debate en relación con lo que pretende el conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral y el Congreso. Me parece que están dados todos los recursos democráticos para que haya un debate alrededor de eso. Creo que los argumentos del lado están, y lo que sucedió hoy es, pues, lejos de un golpe de Estado como se queja el presidente, es toda la batería democrática e institucional funcionando para resolver un conflicto de competencias. Luego, no lo veo como un triunfo del presidente, lo veo como me parece sensato que la Corte Constitucional se tome su tiempo para llegar a fondo. Me parece que lejos de ser un freno un adelanto a la decisión en favor del presidente, lo que está haciendo es un, una salida sensata para pronunciarse en derecho y de manera seria. Todo puede pasar, porque las alternativas, hasta que no se pronuncie la Corte, pues las alternativas son varias. Y esto atañe solo al presidente. La investigación continúa para las personas de su campaña. Luego no creo que esto se... No veo de que está tan contento el presidente, en realidad.
Un poco para que los ciudadanos entiendan, porque esto parece un tema muy, muy jurídico. Es muy técnico. ¿Tiene competencia el Consejo Nacional Electoral para investigar al presidente? No la tiene. Ya hemos pasado por toda esa discusión. Y ahora la Corte dice, suspendamos esto hasta que haya una definición. La pregunta que se hace la gente es, pero entonces, ¿sí o no se va a investigar al presidente de la República? Y además, si además hay hasta el 29 de agosto para esto, entonces ya el presidente no va a ser presidente. Lewin.
Pues lo que yo creo que aquí es muy relevante es entender, por un lado, que estamos en una cosa tan típicamente colombiana, que es que la política se nos vuelve una cuestión de abogados, ¿no? Aquí, hoy no hay ningún constitucionalista, pero la mitad de las veces que vengo hay por lo menos un constitucionalista en esta mesa, porque Colombia lo requiere, lo necesita, alguien que nos aclare este pues tipo
para,
de
para enredos. Ese tipo de cosas, sí.
Sí, claro, porque siempre tenemos un enredo de estos. Teniendo eso en cuenta, además está algo a lo que se refería Cristina, y es, esta es una decisión temporal de la Corte que no ha fallado de fondo. Entonces nos enreda todavía más, ¿no? Porque dice hay que suspenderlo mientras estudiamos bien el tema. Uh-huh. Entonces podemos tener una decisión o que reafirme esto o que vaya en contravía en unas semanas que nos va a volver a poner aquí en esta discusión. A mí en todo caso me parece que aquí hay unas cosas muy positivas de esta decisión. Lo primero es que tenemos una Corte Constitucional que realmente es independiente, que puede tener elementos políticos, como dicen muchos estudios críticos del derecho, pero que falla en derecho. La misma Corte Constitucional que ha, por ejemplo, anulado decisiones del presidente de la República que ha criticado, ahora, así no sea de manera definitiva, como dice Cristina, le da la razón, porque es una tutela del mismo. Bienvenido a eso. Qué bueno que eso ocurra. Qué bueno que haya una institución, la misma que hace 25 años dijo no a una segunda reelección de Álvaro Uribe, que también diga pues, lo que sea pertinente en cada caso. Entonces yo creo que eso hay que darle la bienvenida. Una cosa que no es tan positiva y que estaba desde el momento de Diana en que te presentó la información, es que aquí esté el exsecretario jurídico del presidente. Eso es una lástima porque debilita y deslegitima cualquier decisión. Ahora, eso no es propio de este presidente. De hecho, hoy mismo votó una exsecretaria jurídica del presidente Santos, Cristina Pardo. Y antes lo mismo hizo Álvaro Uribe poniendo secretarios jurídicos. Tenemos que erradicar y acabar con ese tipo de decisiones. Hay que llevar a personas expertas en el tema, ojalá variadas, pero que no vengan de los gobiernos, porque si no nos queda este, como esta sombra de a veces de legitimidad, que es muy
no
triste.
Estético, por lo menos.
Sí, y sobre todo porque hay argumentos de lado y lado. Yo creo que en este caso es muy claro. Y lo último que diría yo para ya dar el paso a mis compañeros es, qué bueno que por fin la Corte Constitucional pronto nos dé una decisión final y cerramos esta discusión, porque claro, llevamos en esta discusión de que si el Consejo Nacional Electoral puede, que si no puede, que si... No, que nos den una claridad final para saber qué es lo que viene. Seguramente no va a haber tiempo, el Consejo Nacional Electoral, que en este caso tiene unas mayorías contra el presidente y usualmente ha tenido a favor, no ha querido investigar a ninguno, y yo creo que al final del día, un poquito en este juego de pesos y contrapesos de las instituciones públicas, tenemos una institución totalmente política, que es el Consejo Nacional Electoral, que va a tomar decisiones políticas y no va a alcanzar a tomarlas en este caso.
María del Mar Pizarro.
Pues yo estoy de acuerdo con los dos en que definitivamente hay elementos muy politizados dentro de las Cortes y eso preocupa. Sin embargo, yo soy sumamente respetuosa de la división de poderes y de los jueces, pero sí debo decir que desde mi interpretación se ha violado los artículos 174 y 178 de la Constitución en la medida en la que quien debe investigar a el presidente de la República definitivamente es la Cámara de Representantes y el Senado. Entonces creo que ahí sí hubo una violación y nos han preocupado, creo que bastante, algunas comunicados del Consejo de Estado, pues digamos que parece estar fallando a veces más políticamente, y como siempre pues viene la Corte a salvarnos, como ha pasado en muchos otros episodios de la historia.
Salvarnos, salvarnos es como entender el salvarnos.
No, pues yo creo que a juzgar más en derecho, si me entiendes, porque es que a mí sí me parece que
estaba muy... Salvarnos de que se tome una mala...
Que se tome una decisión que no es en derecho, a eso es a lo que me refiero, no a salvar al presidente Petro, sino a que se tome como la decisión más más apegada a nuestras leyes y a nuestra Constitución, porque es que es muy clara, es que, digamos, estos artículos de los de la Constitución no dejan ningún margen de interpretación. Quien investiga al presidente es el Senado y la Cámara de Representantes, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Entonces, pues, digamos que creo que el presidente estaba en todo su fuero de pedir, pues, que se revisara esta decisión del Consejo de Estado. Pero igual, pues, como han dicho los otros panelistas, este proceso está suspendido, no ha finiquitado y todavía tenemos que esperar a ver qué dice la Corte. Ahora, el doctor Vladimir, que digamos ha sido abogado del presidente Petro, pues creo que es una persona que tiene pues la hoja de vida más idónea, pero también nosotros tenemos que tener...
¿Y la credibilidad?
Pues a mí me parece que en la Corte de Constitucionalidad...
¿Por los nexos con el presidente?
Pues él tiene nexos con el presidente, pero definitivamente no... No, la balanza en la Corte Constitucional no está a favor del presidente. O sea, nosotros no podemos decir que la Corte Constitucional falla a favor del presidente, porque yo no creo que él tenga, digamos, mayorías en la Corte ni nada por el estilo, sino que vemos una Corte sopesada y pues...
La opinión de el doctor Mantilla, para ponerles un audio que acaba de ocurrir en Soledad Atlántico en el lanzamiento de la consulta popular. Lo que el presidente le dice, el presidente Gustavo Petro, a otro presidente, pero del Senado, a Efraín Cepeda. Sobre eso vamos a hablar también.
Diana, yo digamos que este escenario me acuerda mucho de una frase célebre en política que se le atribuye a Benito Juárez, que era para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Y yo sí creo que este, aunque sea un debate jurídico y abogados, me parece que tiene un trasfondo político muy importante en el escenario actual del país, y es este talento y audacia que tiene el presidente para poner un manto de duda ante diferentes estamentos nacionales. Hace un par de días, o ayer lo hacía frente a los medios de comunicación en tema de la locución presidencial o Consejo de Ministros frente al que el Consejo de Estado, y pues fue un desacato, digamos, en vivo de una decisión judicial. Me interesa mucho, por ejemplo, saber cómo este planteamiento situacional del presidente frente a los golpes de Estado.
Digamos, claro, porque ahorita digamos, la pregunta es si se le sigue cayendo al presidente el argumento y el discurso del golpe de Estado y el golpe blando por parte de las instituciones, o solamente se cae cuando entra la Corte a darle la razón,
pero fíjese,
que le da la razón.
Fíjese lo paradójico, en este momento, y seguramente lo hablaremos ahorita, la reforma pensional también está por ser estudiada en la Corte. Seguramente, si la decisión es favorable, el presidente, que hoy decía que la Corte lo salvó de un golpe de Estado, pasará inmediatamente a decir que la Corte está hace parte de un bloqueo institucional, uh-huh, y que ese bloqueo institucional desconoce el poder constituyente, y que es otra forma de golpe de Estado. Entonces aquí lo que hay es una oposición que yo veo que es totalmente ausente, muda, y el presidente creo que tiene mucho talento para ir permanentemente convirtiendo cada cosa que pasa en una victoria política donde aparentemente no la hay, como decía Cristina, porque aquí es una suspensión pues, de términos. Entonces creo que eso efectivamente le hace daño a las instituciones, como ese manto de duda que permanentemente se pone sobre ellas, como si la legitimidad de una decisión de la Corte estuviera por si favorece o no al presidente o cuántas personas salen o no a marchar a favor de esa decisión. Recordemos que en el pasado este gobierno ha convocado marchas en contra de las Cortes cuando las decisiones no le han sido favorables.
Quiero que ustedes escuchen lo que acaba de ocurrir en la instalación de los comités del sí de la consulta popular. Petro insulta al presidente del Senado, Efraín Cepeda, por el hundimiento de la reforma laboral, así.
Decía Efraín Cepeda, entonces, oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decir una. Mucho HP. Duré 2 años, lo invitaba a mi oficina, me llevó de regalo un hijo de fotos de la hija.
¿Qué opinión les merece lo que acaban de escuchar?
Pues yo creo que es lamentable. la verdad. Es decir, yo creo que veníamos hablando, hace un momento estamos hablando de una institución que es la Corte Constitucional, de cómo toma decisiones en un sentido o en otro, de cómo el presidente justamente venía de agradecerle al decirle que había evitado un golpe de Estado a una institución. Y Efraín Cepeda, más allá de quién sea él como persona o incluso como político, es hoy la cabeza de una institución, que es el Poder Legislativo, ¿no? Como presidente del Senado y presidente, por lo tanto, del Congreso. Y yo creo que es realmente una lástima que el presidente de la República, que además tiene que llevar al mismo Congreso, por ejemplo, ahorita la consulta popular, ¿no? Que tiene que hablar el Congreso antes de llegar a las urnas, tenga esta reacción, sobre todo en este tono, frente a las personas y cuando estamos cerca de un periodo electoral en el que seguramente lo que puede pasar es que se deteriore todavía más el clima político en Colombia, y eso no es positivo ni bienvenido para nadie.
Las formas del clima político.
Sí, las formas importan, es que las formas,
claro,
son parte del fondo.
Las formas son fondo.
Sí, me parece. Es casi incomentable, sobre todo el timing. Después de lo que se ha discutido en los últimos dos días, ¿para qué repetirlo? Pero es que lo único que demuestra una salida de estas es que, pues, un jefe de Estado tiene un problema si sale con una frase de estas. Algo le pasa. No es un estadista el que está hablando ahí, es una persona, pues, emproblemada, porque el insulto sistemático, ya con la grosería de la peor calaña, pues, me parece que no hace bien, y lo que pasa es que están montados sobre un caballito de batalla que mueve un relato sobre todos contra el pueblo. Las instituciones están en contra del pueblo, que le queda un año, ya vio que no pudo hacer nada, y entonces para configurar las fuerzas, porque no va a poder llegar a la presidencia nadie del pacto histórico, pues entonces lo que quiere es mover a la gente para reconfigurar las fuerzas en el Congreso.
María del Mar, yo vi que usted se sonrió, me imagino, no sé si es risa nerviosa o risa vergonzosa, cuando yo básicamente el hijo de putazo que acaba de meter el presidente de la República a Efraín Cepeda. ¿Por qué?
Porque yo creo que es difícil estar en los micrófonos, escuchar algo así y pensar uno qué responder.
Entonces, claro, le dio risa nerviosa, sí. Yo me imaginé.
Bienvenida a la franqueza.
Muy bien.
¿Qué voy a decir?
Muy bien, pero es como, carajo, ¿y ahora yo qué hago con este chicharrón?
Pero ya pensé, mira, yo la verdad... Ya pensé.
Yo la iba a dejar de última.
No, pero... Gracias por dejarme responder, porque yo sí quiero decir que durante casi tres años nosotros hemos visto un sinnúmero de traiciones y falta de voluntad de debatir y discutir y de llegar a acuerdos con el Congreso de la República. Mira, yo fui ponente de la reforma de financiamiento y nosotros a mesa cerrada llegamos a unos acuerdos con el partido de Efraín Cepeda, con la bancada costeña,
sí, no
con
se
él.
Está refiriendo
y,
al tema.
No, pero tema, sí, pero entonces
ya
déjame, pero
debatido,
déjame,
sí.
Ya concluyo. Pero el punto es que ellos, yo sí siento que el presidente se siente sumamente traicionado porque se llegaron a acuerdos con Efraín Cepeda que él no respetó. Y yo creo que el presidente le está hablando a los colombianos. Y qué pena, pero es que así hablan los colombianos. Es que yo estoy hablando con mis amigos. Yo creo que muchos colombianos dicen... Este HP se me atravesó y a mí me parece que...
Y si esa fuera la forma como hablamos los colombianos, debería el presidente de la República plantear que esas formas, bueno, que esas formas son las que deberían mantenerse.
Yo también creo que el presidente quiere cambiar las formas.
Comunicamos.
Qué pena interrumpirte, pero es que yo creo que el presidente quiere cambiar las formas. Sí, o sea,
quiere cambiar
también
para mal. Bueno, eso, pero si las quiere cambiar.
O sea, lo coloquial y estar como de pronto más cercano al lenguaje, a la forma como los colombianos, o sea, de pronto mostrar más sentimientos, ser menos parco, eso también es otra forma, digamos, de gobernar, distinta, más cercana al pueblo, quizás, no sé, eso es una forma de gobernar, es su forma de gobernar, es una forma quizás más sincera, más directa, pero pues evidentemente no sé si
Mantilla
un
salga a salvar la patria.
No, yo sí, pues estoy de acuerdo que este es un presidente al que le importan muy poco las formas, la investidura, los protocolos, digamos, creo que eso lo ha demostrado en diferentes ocasiones, lo ha dicho al referirse al Palacio de Nariño, etcétera, pero aquí creo que lo que refleja eso también es el ánimo tan encrispado en el que está él como persona, y en el que está el país en general, ¿cierto? Y creo que el escenario en el que lo hace no es un escenario gratuito, que es la inauguración de los comités ciudadanos para la consulta popular
en Soledad Atlántico,
que además reitera el mensaje del que yo venía hablando anteriormente. Digamos que el carácter populista, y no quiero decir que por populista sea peyorativo, creo que eso es una manera de hacer política, de Gustavo Petro, es plantear permanentemente que él no necesita ningún tipo de intermediarios entre él y el pueblo. Yo no necesito a las cortes, yo no necesito a los partidos, yo no necesito al Congreso, yo no necesito a los medios de comunicación.
Pero yo no sé si no termina siendo insultante para la gente, si esto que dice María del Mar con razón, que es una manera de comunicación directa que él considera más coloquial y más sentimental, por alguna manera, le está diciendo a esa audiencia que está ahí, que se llama pueblo, digamos, en política, es que ustedes hablan así. Como ustedes hablan así, entonces yo me voy a mandar el madrazo. ¿Y decirles eso no es una forma de insultarlos, claro, o es una forma de reconocer?
Yo creo que el mensaje sobre todo...
¿Cómo entiende uno eso? Efraín Cepeda acaba de trinar. Uh-huh. El presidente aún no comprende la dignidad que ostenta y, como si estuviera en una riña callejera, recurre a la grosería y a la bajeza. No pienso caer tan bajo porque tengo clara la dignidad que represento. Nuestra institucionalidad merece un honor perenne, que es mi forma de entender el verdadero HP.
De pronto es honorable parlamentario. De pronto es honorable parlamentario.
Es un honorable parlamentario. Sí. Pero díganos, HP es un honorable parlamentario.
Para terminar.
Imagínense en la discusión en la que estamos. Uno podría decirle al honorable parlamentario también que ojalá legislen. Que ojalá legislen a tiempos y en los momentos que corresponden. No porque así se eviten los HPs, pero sí porque todos tienen también que cumplir sus funciones y sus formas.
Sí, pero digamos que creo que al final esta es la zona de confort de Gustavo Petro, es la crisis, es la pugnacidad, es el escenario contencioso. Y mientras él pueda mantener ese escenario de confrontación y de crisis institucional, en parte creada y aupada por él, con la Corte, con el Congreso, esas son las aguas en las que nada... la idea de la consulta popular, que nada se puede hacer a través de los medios institucionales, digamos, aunque la consulta popular es un medio institucional, pero nada se puede hacer a través de los medios, digamos, regulares, establecidos, sino que hay que preguntar y apelar directamente al pueblo. Entonces, ese es el escenario perfecto para impulsar una consulta, y es un escenario en el que hay una confrontación con el Congreso, hay una confrontación con las Cortes, y de alguna manera esto que acabamos de escuchar, pues contribuye a prolongar ese escenario de aparentemente crisis institucional.
Con algo que engarza muy bien, solo para complementar, y es que viene el Senado, tiene que definir en las próximas semanas la consulta, y si dice que no, pues lo que hace es que demuestra justamente el punto que está haciendo usted. Es como estos honorables parlamentarios no quieren que el pueblo se pronuncie, ¿no? Entonces, sí, justamente exacerbaría eso, o por lo contrario busca que agachen la cabeza, que se preocupen y por lo tanto avalen la consulta. Entonces estoy totalmente de acuerdo que ese es el marco en el que estamos jugando, y creo que la consulta sí es un elemento absolutamente central para lo que se viene en estos meses en términos políticos.
Algo más, tengo que hacer una pausa, ya regreso con ustedes.
En Caracol Radio, hora 20.
7:30 p.m. No hemos podido entrar en el tema de fondo, pero es que la realidad se nos va imponiendo poco a poco. Entonces ya hablamos del honorable parlamentario, y vamos a pasar ahora al tema para el que los convoqué, y les agradezco que estén aquí. El presidente de la República levantó el estado de conmoción interior decretado hace 90 días para atender la emergencia humanitaria en el Catatumbo, la cual fue desatada por la ofensiva de la guerrilla del ELN y que dejó 65 mil personas desplazadas, una cifra que es difícil de dimensionar, 106 personas asesinadas y la suspensión de las negociaciones de paz con esa organización. A pesar de que la conmoción interior se levantó, el presidente prorrogó por 90 días 11 decretos expedidos bajo el marco de la conmoción, de ese estado que es un estado excepcional. Se extienden temas como el aumento de planta de personal del ICBF, medidas extraordinarias para facilitar la sustitución de cultivos, el que creó la figura de un comandante militar para el Catatumbo, las medidas de protección para la población, el que alivia deudas de agricultores, el que permite contratar directamente servicios como traslado de alimentos, el que subsidia servicios hasta el 90% o medidas para la protección de tierras, así como la prevención de acumulación y acaparamiento. No se incluye en la prórroga el que generó nuevos impuestos como el IVA a los juegos de azar, exportaciones de hidrocarburos e impuestos de timbre. Según el gobierno, la guerra no acaba, pero que los decretos han ayudado a enfrentar las causas que motivaron la declaratoria y evitar la expansión del conflicto. Sin embargo, dicen que la prórroga está sujeta a garantizar mayor atención a la población afectada. Yo quiero empezar por preguntarle al doctor Mantilla, que conoce este tema a fondo, ¿qué balance hace de los 90 días de conmoción y el levantamiento de la medida? Estamos lejos de solucionar las causas que generaron la crisis. Se esperaba ese levantamiento, pero al mismo tiempo la extensión de los decretos. Pero la pregunta es si realmente sirvió la conmoción y si tiene sentido levantarla.
Pues Diana, la conmoción interior y los eventos o hechos que llevaron a la conmoción interior definitivamente no han cambiado. Creo que lo que ha sucedido desde esta crisis humanitaria de principio de año, como en su momento lo discutimos acá, fue que el ELN logró su propósito, digamos, se asentó como el grupo hegemónico en la región, reconfiguró poblacionalmente la región del Catatumbo, ¿cierto? Y hoy en día los resultados de la fuerza pública en contra del ELN que se anunciaron en su momento, pues no son, digamos, los de mostrar, es decir, han habido combates, capturas, etcétera, pero pues tenemos comandantes del ELN que han entrevistas en televisión, que están cómodos, no tenemos conocimiento de la colaboración del Estado venezolano en esta operación binacional que se anunció que se iba a lanzar. Entonces, el estado de cosas actualmente es el estado de cosas que el ELN pensó desde un principio que podía alcanzar en la región, es decir, se estableció como el actor hegemónico. Si bien la situación no ha cambiado, creo que la conmoción interior, la suspensión de la conmoción interior, lo que reconoce y lo que apunta es que ya se sea el estado de cosas que permanezca de aquí al final del periodo presidencial, entre otras cosas porque creo que eso está relacionado con el decreto del Ministerio de Defensa que suspende operaciones militares contra las disidencias, en este caso del bloque 33 de Andrei, y les dice que tienen que agruparse en una zona para sacarlos. Digamos, el cálculo cuál es, se saca las disidencias del Catatumbo, queda solo el ELN y de alguna manera se garantiza que haya una estabilidad, por decirlo de alguna manera, es decir, que no, esta crisis no se repita y no se agrave. Yo estoy de acuerdo con la continuidad de esos decretos, porque son decretos o son medidas que deberían tener una vocación permanente. Claro. Es decir, aquí lo que hubo fue unas medidas para hacer superar la ausencia del Estado en un territorio donde el Estado debería quedarse, no solo por 90 días, no solo por 180 días, sino de manera permanente. Y fíjese que eso es un poco lo perverso de la conversación, que otras regiones decían, el Cauca, Nariño, ¿por qué nosotros no tenemos esas medidas también si también tenemos crisis muy graves? Entonces, en efecto, aquí hay una cuestión de capacidades de la fuerza pública, usted lo decía ahorita, de transición de economías ilícitas, que lo que tendríamos que pensar es cómo hacemos para que el Estado cree una capacidad no excepcional, sino permanente en estas regiones donde efectivamente pues, se viven situaciones excepcionales de carácter humanitario y de violencia todos los días.
Jorge, otra pregunta acá, porque el decreto que tumba la conmoción dice que esa medida ayudó a evitar la expansión de sus efectos. ¿Cómo podemos tener más información de parte del Estado para verificar que la conmoción evitó la expansión del conflicto?
No, yo creo que, pues que eso, digamos, es falso. Es decir, yo creo que aquí hubo una decisión del ELN de detener la expansión. Creo que logró lo que quería, al sur del Cesar, hasta Ocaña. Hoy en día los enfrentamientos siguen, pero con drones, sigue habiendo combates entre disidencias y el ELN. Pero pues el ELN cumplió con su plan y el Estado lo que está haciendo es una contención de la emergencia humanitaria.
Claro, es que se lo pregunto porque yo no sé si hay suficiente claridad sobre lo que pasó en estos 90 días, en términos de si el gobierno debería estar rindiendo unas cuentas más específicas sobre de qué manera esas medidas impactaron realmente el territorio y las condiciones de las personas.
A mí me impresionaron unas declaraciones que no sé si oí o le leí al general Cardoso, en donde pues poco contradice al presidente, no se conjuró nada. Él dio una cifra, usted Diana habló de 106 muertos, homicidios, él dijo 171 asesinados, 9 de la fuerza pública, 5 secuestros, 79 extorsiones en estos 3 meses de conmoción interior. O sea, el balance es fatal, los 65,000 desplazados. Yo, tanto que cuando el gobierno dio el anuncio, yo lo primero que se me ocurrió, sin saber de estos temas como usted, Jorge, es, ¿será que va a haber un anuncio en relación con el ELN? Porque pues no se explica uno que suspende lo que ya por tiempo le iba a suspender. No sé si era más un mensaje a alguien. Sobre todo porque los 11 decretos que mantiene pues son hijos de un decreto madre que queda como sin cordón umbilical, ahí como sueltas, y de acuerdo con usted en que son, leyendo los decretos, pues es que son todas cosas que uno dice, pero ¿cómo esto no estaba ya establecido? ¿Cómo se tiene que decretar esto? Todas medidas muy de corte social, pero pues la guerra continúa, un poco fue toda una pantomima. Es un poco la tristeza de la conclusión.
María Elma.
Bueno, varias cosas. Yo creo que varios de estos decretos pues sí se tuvieron que poner, sí se tuvieron que decretar, disculpen, porque es que hay muchos problemas para hacer contratación, ¿sí? Entonces aquí pues lo que se buscaba era acelerar la contratación, que la ley 80 pues no permite normalmente, y también se buscaba darle algunos alivios, por ejemplo, financieros a los campesinos, pues en términos de créditos, etcétera. Pero sí creo que en 90 días, digamos, hacer unos cambios tan estructurales, por ejemplo, cosas que se quieren hacer en el Catatumbo, como la Universidad del Catatumbo, 44 escuelas, vías, conectar el Tarra, etcétera, pues es bastante difícil lograrlo en 90 días. Yo, para esta entrevista, estuve hablando con varios ministerios y sí se avanzó muchísimo en la contratación, en los contratos pliego, etcétera, pero creo que es un corto tiempo. Ahora, para mí, lo central de acá es que la guerra contra las drogas la ganaron las drogas, ¿sí? Tenemos un incentivo sumamente perverso, yo lo decía en estos mismos micrófonos, y es que una libra de coca cuesta lo que se venden 4 toneladas de café. Entonces nosotros también tenemos es que empezarnos a cuestionar la guerra contra las drogas. Yo soy una vocera de la aproximación de reducción de riesgos y daños. ¿Qué pasaría si nosotros como planeta, porque además esto depende además de las Naciones Unidas y de cambiar la visión mundial sobre las drogas, si nosotros digamos, impulsamos todos estos recursos que se van a la guerra, que además hacen ver a los países productores como los criminales y como los culpables, en prevención, en trabajar con los toxicólogos, con los médicos. Por ejemplo, ayer había un proyecto sobre reducción de riesgos y daños en los colegios para enseñarle a los muchachos cómo, digamos, evitar el consumo de drogas, etcétera, pedagogía. Entonces, para mí es un problema tan estructural que incluso yo me estoy cuestionando en este momento si nosotros cambiamos, digamos, volteamos la torta social en estas regiones tan complejas. Si nosotros tenemos atención en salud efectiva, educación, vías, etcétera, ¿será que no va a seguir siendo un incentivo perverso lo que cuesta una libra de coca?
Lewin.
A ver, Diana, yo lo que veo aquí es que yo querría recordar que esto es una conmoción interior lo que hubo. Y una conmoción interior es un estado, digamos, de urgencia repentina que hace que el Estado tome unas medidas absolutamente excepcionales para resolver la avalancha de Mocoa, por decir algo, ¿no? Algo de esa índole. Quizás un ataque terrorista como el que hizo Pablo Escobar en su momento, ¿no? Unas oleadas así repentinas. Es para eso que está pensado. Aquí hubo algo inminente, gravísimo, repentino. Sí, claro, la ofensiva del ELN. Digamos, yo creo que está claro que lo que pasó fue que el ELN movió tropas desde Arauca a través de Venezuela para acabar con el Frente 33, básicamente, o no, barrerlo del poder que tenía en buena parte del Catatumbo. Me parece que eso es clarísimo. Las medidas de largo plazo, por buenas que sean, ¿Logran enfrentar esa conmoción? Probablemente no. Y por eso es que en otras regiones dicen, oiga, ¿y nosotros qué? Incluso como dice María del Mar, es que problemas, es decir, la necesidad de la educación superior, por ejemplo, para hablar de la Universidad del Catatumbo, hombre, eso seguramente es una necesidad no solo del Catatumbo, ¿no? Puede ser del sur de Bolívar, por decir otra región, o porque lo que se busca con la conmoción interior no es, son esas medidas de largo plazo, esas son necesarias, hay que debatirlas, para eso hay que ir al Congreso o tomar decisiones de resoluciones o decretos, cuando sea el caso. Entonces la pregunta para mí es, ¿qué pasó con esa ofensiva brutal? Y yo creo que lo que pasó es lo que dice Jorge, pues que ganó el ELN, no fue que el Estado frenó, no fue que el Estado logró que parara, es que se acabó, y lo hemos visto porque lo ha dicho el mismo Frente 33, Frente 33 de las disidencias de las FARC, que prácticamente fue borrado de allí, y por eso se mantiene con un status quo diferente. Digamos, lo que cambió no es que el Estado haya logrado entrar, y yo estoy de acuerdo, en 90 días un Estado no logra entrar, digamos, eso me parece indudable. Lo que pasa es que creo que buena parte de las medidas están pensadas para el largo plazo y no para enfrentar una conmoción.
En esa medida, el sostener los decretos como medidas permanentes por 90 días...
Es que yo creo que eso justamente nos revela qué fue lo que pasó, que tomaron vía por debajo esos decretos hijos de la madre de la conmoción, unas medidas que pueden o no ser beneficiosas. Yo creo que hay muchas que son muy, muy deseables, pero que no son propias de una conmoción, sino una necesidad permanente y no de una conmoción interior ni de un estado excepcional.
Y por eso tienen que ser
y por eso las mantiene el gobierno con ese sentido, es que se necesita más tiempo y son bienvenidas quizás, pero no van directamente a enfrentar la conmoción, que es lo que estaba pensado, ¿no? Está pensado para que si hay una avalancha, entonces uno diga, listo, se levantan las restricciones de permisos de transporte en la región porque necesitamos que transporte la gente como sea, o hay una partida presupuestal excepcional para atender esto, sí, o ese tipo de cosas excepcionales que son las que se han hecho en el pasado.
Sí, yo estoy de acuerdo un poco en el planteamiento, pues, de que evidentemente la política de guerra contra las drogas es un fracaso, pero considero que la situación del Catatumbo es un fracaso no tanto de la política de drogas como de la política de seguridad y la política de paz total. Porque de alguna manera, y creo que el mismo decreto lo planteaba en su justificación, pues esto era totalmente previsible, digamos. El gobierno, y era lo que a mí me llamaba la atención del decreto, hace todo un recuento de la situación estructural para al final concluir que, aunque sabía que todo eso estaba sucediendo, no podía prever que eso iba a suceder, digamos, era una contradicción explícita en el decreto. Y evidentemente yo creo que lo que trata de ganar el gobierno en estos 90 días fue el tiempo que perdió desde el 7 de agosto del 2022, ¿cierto? Dos años, digamos, de unas negociaciones que no llevaron realmente a nada, a excepción que entonces comuneros del sur sí hay unos pequeños procesos donde hay una esperanza, pero en términos del mapa general, la situación de orden público en el país es bastante compleja. En un contexto de capacidades reducidas como la que tenemos, hemos hablado acá del tema de poder aéreo, del tema de recursos económicos en materia fiscal, es un viraje de la política de seguridad. Tenemos un nuevo ministro que además está desarrollando unas ofensivas en el Cauca, recientemente en el suroriente del país. Entonces también creo que aquí de fondo hay un cálculo por parte del gobierno en donde está recogiendo unas capacidades, ¿cierto? Y un despliegue y un esfuerzo militar que hizo sacando unidades de otras regiones y llevándolas al Catatumbo, y las necesita porque la situación en otras regiones, por ejemplo en el caso de Amazonía, se está complicando. Porque la situación en otras regiones, por ejemplo, en el caso del Chocó, del sur de Bolívar...
Quiero hacer un paréntesis para que usted, que ha estado revisando el tema de la Amazonía, nos ilustre un poco sobre lo que allí está ocurriendo, Jorge.
En la Amazonía hay un proceso de expansión y de fragmentación de las disidencias de las FARC, de ambas disidencias de las FARC, es decir, el Estado Mayor Central en cabeza de Iván Mordisco y el Estado Mayor de los bloques y los frentes de Calarcá, ¿cierto? Estas dos disidencias están en disputa en zonas del Caquetá, de Guaviare y del Putumayo, y están generando una presión sobre ecosistemas estratégicos, como es el caso del Parque Chiviriquete. Han desarrollado una reforma agraria de ellos, y eso impacta directamente sobre la deforestación. Y sabemos que este año se viene la COP30. Ayer el ministro anunció una cumbre de ministros de defensa en 9 de junio en Leticia. Está la cumbre amazónica de presidentes en agosto. Entonces hay una presión política
hacia el gobierno frente a qué está haciendo en la Amazonía, y lo que está haciendo es desplegar, digamos, una ofensiva militar contra Mordisco, que está en esa zona, en un escenario de fragmentación interna, que desde luego va a generar un pactos humanitarios, que desde luego va a generar un esfuerzo militar y de capacidades estatales, que son recursos muy limitados. Entonces, el Estado no puede mantener una ofensiva abierta en el Cauca, en el Micay, en Catatumbo, ahora en la Amazonía.
Pues yo quiero contarles lo que Esmeralda Rojas, le pedimos que nos hiciera un balance, ella que vive la zona del Catatumbo, sobre qué ha ocurrido y cuál es la situación hoy. Escúchenla.
Un sinsabor produce en la región la decisión del Gobierno Nacional de levantar esta medida. El consejero de Paz en Norte de Santander, Luis Fernando Niño.
No continúa la conmoción interior total, pero sí continúan vigentes los 11 decretos.
Para los personeros del Catatumbo hay incertidumbre frente al futuro de la atención para esta región violenta. Delia Torres, personera del municipio del Carmen.
Muy preocupados todos los personeros porque ¿qué va a pasar? ¿Se va a hacer una prórroga? ¿A qué vamos? 90 días y no hemos avanzado realmente en poder dignificar la vida de los ciudadanos de esta pues, región.
La población civil asegura que después de 90 días sigue desprotegida.
El ambiente de miedo de las comunidades por la zozobra que hay precisamente por lo que ha generado pues, este escenario de violencia con el tema de homicidio y demás, que lógicamente genera zozobra y miedo en la población.
Los parlamentarios en Norte de Santander, el senador por Cambio Radical Edgar Díaz, hace serias críticas al gobierno nacional.
Si quería, ¿verdad?, ayudar, invertir, hacer oro y proyectos importantes, no necesitaba un decreto de conmoción, simplemente lo que faltara la voluntad por parte del gobierno nacional.
Después de 90 días, hoy están confinadas 12.913 personas. La confrontación entre los ilegales deja 64.621 personas desplazadas, 106 homicidios, 6 firmantes de paz desaparecidos y 208 en riesgo. Ahora las esperanzas en Norte de Santander y especialmente sobre esta convulsionada región del Catatumbo están puestas en el Pacto Social por el Catatumbo que prometió el Gobierno Nacional con 6 billones de pesos.
María del Mar.
Pues es que yo también quería hablar de haber hecho trizas los acuerdos de paz, porque yo creo que nosotros íbamos muy bien después del gobierno Santos y lo que pasó durante el gobierno Duque es que no cumplimos los acuerdos. Entonces también realmente hacer pues una paz total después de eso me parecía complicado, pero mi brújula ética no puede determinar si yo puedo criticar al presidente Petro por intentar hacer la paz. O sea, a mí me parece que... pues el primer gobierno de izquierda, aunque eso es discutible, pero uno de los primeros gobiernos de izquierda, o por lo menos en mucho tiempo, pues yo creo que lo lógico era decir como con nosotros sí pueden hablar, intentemos hacer la paz. Entonces yo eso no se lo puedo en realidad cuestionar al presidente y creo que llegó en este momento, hay una decisión muy clara de una ofensiva militar, se crearon 7 nueve gaulas, hay 8.000 soldados nuevos, ahorita se van a comprar 3 helicópteros, quizás sí es tarde. Quizás se debió empezar antes, pues yo no soy experta en el conflicto armado como tú, pero definitivamente no puedo juzgar nunca a nadie por intentar hacer la paz, por poner eso sobre la mesa. Y dos, pues llegó el momento de la mano firme, la mano dura, y espero que el gobierno siga en ese camino,
esa línea.
En favor de la mano dura. Esa
bueno,
no me
no
la esperaba.
Tan dura, no tan dura, no tan dura. O sea, con derechos, respetando los derechos humanos siempre, por amor de Dios. Y la zona humanitaria.
Mantilla.
Sí, o sea, efectivamente, lo que pasa es que, ¿qué es lo que yo planteé? Un Estado no se puede parar en la gabarra y decir, oigan, ¿saben qué? Es que el consenso de drogas en Viena no, digamos, no ha avanzado y hasta que eso no avance, pues qué pena, ¿no? Porque finalmente aquí hay
las convenciones siguen siendo
sí,
esas,
exacto. Y... entonces, claro, efectivamente hay una situación estructural que no depende de Colombia, es el tema de la prohibición, eso genera unos incentivos. Pero aquí yo creo que si hay un debate que es importante dar en el país y es la capacidad del Estado versus la capacidad de estas economías ilícitas. Diana, usted ve, por ejemplo, los últimos estudios que ha hecho el CCED de la Universidad de los Andes y ellos encontraron que durante el boom cocalero hubo municipios cuyo PIB incrementó el 10% por cuenta de la economía ilegal. En el Cauca, por ejemplo, la economía de la marihuana, ni siquiera de la coca, es más grande que lo que reciben esos municipios en el Sistema General de Participaciones. Entonces, competir con eso desde un punto de vista de erradicación, de mano dura, es muy complejo y creo que hay que diferenciar las que son las economías ilícitas de lo que son los grupos armados. Y de acuerdo que efectivamente pues, hay una conversación sobre paz que está pendiente y que yo creo que el país no puede renunciar a hacer la paz, pero creo que desde el principio hubo problemas de diseño, hubo problemas tácticos, hubo problemas de saber con quién estaban sentados. Yo creo que el presidente y el pacto histórico de manera genuina quieren hacer la paz, pero un error de lectura que le costó al país muchísimo en términos de control territorial, en términos de vidas humanas, en términos de desplazamiento forzado. Considero que efectivamente uno tiene que apoyar las acciones que este gobierno está haciendo en materia de seguridad para recuperar el rumbo y que de alguna manera, si el debate del 2026 va a ser sobre seguridad, ojalá podamos tener un consenso nacional acerca de las cosas que son prioritarias y necesarias en ese tema.
Unos últimos minutos tengo al profesor Carlos Alberto Patiño, experto en los asuntos internacionales y en el conflicto de Ucrania, porque hoy ha sido un día triste nuevamente en esta guerra. Gracias por estar con nosotros, por atendernos la llamada. Carlos Alberto, ¿cómo entender lo que ha pasado en las últimas horas en Ucrania y la amenaza de Trump hacia Putin? ¿Qué significaría que la Casa Blanca abandone esa mediación en este momento?
Pues si Diana, en realidad es una avalancha de asuntos muy complicados, pero para decirlo brevemente, lo que está pasando es que Rusia está aprovechando un vacío y un afán que tiene Donald Trump para negociar. Donald Trump está realmente bastante apurado para mostrar un logro, toda vez que la política interna está atravesando por una crisis muy seria y fundamentalmente por la situación económica. Y en este contexto, además, es evidente que se ha hecho una negociación directamente entre los Estados Unidos y Rusia, sin contar con Ucrania y sin contar con los europeos, en los términos que Pete Hegseth y J.D. Vance dejaron claro en Europa en sus intervenciones del 12 de febrero, y es que prácticamente Ucrania debe renunciar a territorio básico como el de Crimea, debe renunciar a todo el oriente del país, no podrá participar de la OTAN y contar con garantías de seguridad, y en este contexto pues prácticamente a Ucrania se le plantea un plan que es básicamente de rendición. El otro asunto es que el ataque que ha sufrido Kiev en realidad es uno de los ataques más duros, más fuertes. Hasta ahora van más de 25 a 30 muertos y más de 100 heridos. Y en este contexto, pues este es uno de los ataques más violentos que ha sufrido Ucrania, justo en el momento en que Ucrania se está empezando a quedar sin estructura, sin armamento de defensa antiaérea. Básicamente los misiles Patriot y los HIMARS que están agotándose o están fuera de combate en este momento.
Pues muy delicada la situación en ese lugar del país. ¿Algún comentario en la mesa? Entonces, con esto nos despedimos por hoy. Gracias a nuestros panelistas, gracias a los oyentes. Mañana estaremos aquí hablando de la Feria del Libro que arranca en Bogotá. También arranca Arbo, o sea que serán semanas para la cultura, pero específicamente para los libros, para la literatura.